El siguiente protagonista en la tarde se llama Frank Stephen. Es actor y su frase en un comité del Congreso de Estados Unidos está dando la vuelta al mundo.
I am a man with Down syndrome and my life is worth living.
Se le entiende perfectamente, ¿eh? Dice, soy un hombre con síndrome Down y mi vida merece la pena ser vivida. Este comité se reunió en relación al aborto y las palabras de Frank se han convertido en toda una defensa de la vida. Él dio un dato brutal. Un ejemplo. El 100%, casi, de los bebés diagnosticados con síndrome de Down en Islandia son abortados. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este chico, claro, habló con una crudeza, pero con una realidad. Habló como una solución final para algunos. Decía que para esas personas, gente como él, gente como Frank, sencillamente no tendrían que existir.
Fueron 7 minutos de oro, fueron 7 minutos su intervención en el Congreso de Estados Unidos. Él es una persona ciertamente emblemática porque, bueno, pues es una persona con síndrome de Down, pero que es el fundador en Virginia, pues de un grupo, de una fundación, que quiere dignificar a los síndromes de Down. Y la verdad es que fueron 7 minutos de oro inolvidables en los que él dijo, bueno, no creo que yo tenga que justificar mi existencia, ¿no? Pero él habló de 3 razones, tres razones por las que entiende que los síndromes de Down pues tienen algo importantísimo que aportar al mundo. Y si me permites, te voy a describir las 3 razones que dio.
Claro.
Bien. La primera, que para mí ha sido, tengo que reconocer, es que es totalmente desconocida, ¿no? Dice, somos un regalo médico a la sociedad. Entonces, él habló ahí en el Congreso de cómo, en este momento, la investigación contra el Alzheimer y otros trastornos del sistema inmunitario se está sirviendo del síndrome de Down como un punto de partida para la investigación importantísimo. De hecho, la madre de este chico, de madre Frank, está quejada del síndrome de Alzheimer, mejor dicho, y está ella ahora mismo pues en un tratamiento que ha nacido desde la investigación del síndrome de Down. La segunda razón, dijo, el grado de felicidad de los Down. Entonces, este chico aportó los resultados de una encuesta realizada desde Harvard, en la cual se han estudiado las familias estadounidenses que tienen hijos con síndrome de Down. Y en esa encuesta sociológica se concluye que el grado de felicidad de estas familias es muy superior, tremendamente superior al promedio del grado de felicidad de la familia estadounidense, ¿no? Uh-huh. Entonces dijo él allí, somos una fuente inusual y poderosa de felicidad,
La verdad es que... Pero es imbatible.
Imbatible, imbatible ese argumento. Alguien dijo que los síndromes de Down son unos niños que solo dan una mala noticia en la vida. A partir de la primera, todo el resto son buenas noticias, ¿no? Bueno, pues él allí lo puso.
¿Y el tercero?
Pero el tercero, que te voy a decir que para mí ha sido el que más me ha impactado el tercer argumento. Él dice que, bueno, somos el canario en la mina de carbón. Ya sabemos lo que en un tiempo eran los canarios en la mina de carbón. Cuando no existían otros medios tecnológicos, allí los mineros antaño bajaban con un canario metido en una jaula porque es que si había emanaciones de gas que podían ser inflamables o tóxicas, el ser humano no lo percibe, pero el canario enseguida se marea y se cae. Y si ese canario se cae, salgamos todos corriendo porque esto está a punto de hacer pum, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues él dice, somos el canario en la mina de carbón. Le damos al mundo la oportunidad de hacer una reflexión ética sobre el valor de la vida. Me ha parecido una palabra profética esta. Somos el canario en la mina del carbón. Es decir, es que si el síndrome de Down no tiene sitio en este mundo, es que entonces no existe, o sea, no se valora la vida. Es que entonces todos somos valorados por el interés te quiero Andrés. Parece que el valor del ser humano está en su productividad. Es decir, que no existe la capacidad de amar a fondo perdido. Y eso es un gran drama. Entonces la vida no se sabe si merece la pena ser vivida. Es el canario que se ha caído y salgamos todos corriendo porque esta vida, la verdad, está sometida a un mal moral tremendo, ¿no?
Bueno, la verdad es que nunca sabes por dónde te viene la gran lección, el gran mensaje de la semana. Estamos tan habituados a oír a políticos, a oírnos, a los opinadores, etcétera, te aparece un chaval con Down en Estados Unidos y te pone firmes.
Sí, sí, te pone firmes. Yo creo que esta reflexión ha sido impresionante. En Estados Unidos hay una gran batalla a favor de la vida, y hay que decir que ya son varios los estados, Arizona, Kansas, Oklahoma, que ya han prohibido el aborto a los síndrome de Down en sus estados. Bueno, será incongruente que se prohíba el aborto al síndrome de Down y siga permitido, pero las batallas van por capítulos, ¿eh? Entonces, uh-huh. Si se comienza a dignificar al síndrome de Down, pues yo pienso que vamos avanzando, ¿no?, en la comprensión de la vida. La aportación que ha hecho este chico, esos 7 minutos de oro de Frank Stevens ahí en el Congreso de Diputados de Estados Unidos, yo creo que son para la historia, ¿eh?
Es muy fácil de buscar. Frank Stephen, Congreso de Estados Unidos, ya aparece el vídeo entero en YouTube, se ven un pipas.
Sí.
Segundo tema, José Ignacio Munilla. Nos vamos a Islandia. Le acabamos de citar para una cosa, vamos a lo contrario.
Esto es.
Están consiguiendo que los jóvenes apenas prueben el alcohol y las drogas, cuando hace muy pocos años era todo lo contrario, batían todos los récords a peor. ¿Qué están haciendo?
Sí, es muy curioso. Fíjate, en el año 1998, el 42% de los jóvenes entre 15 y 16 años se había emborrachado en el último mes. Eso ha bajado del 42% al 5%. Dice, oye, toma tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿Eh? A ver, se han tomado muy en serio un programa de rescate de la adolescencia, y la verdad es que yo creo que las claves, uno sigue un poco... Existe la pregunta, ¿y esto no es trasladable? Porque es verdad que Islandia es, pues, un país pequeño, con una sociedad muy homogénea, pero sin duda alguna, muchas de las claves, por supuesto, que serán trasladables, ¿no? Y si tuviésemos que resumir, yo diría dónde ha estado la clave de este programa, que todavía sigue en marcha, aparte de investigaciones continuas, ¿no?, de cuáles son los hábitos de comportamentales de los adolescentes y los jóvenes. Han hecho investigaciones continuas de qué está pasando, ¿no? La clave ha estado en implicar a los padres en que pasen más tiempo con sus hijos, o sea, es decir, comprometerles desde los colegios, comprometerles desde la escuela, a un compromiso de los padres a más tiempo, ¿no?
Uh-huh.
En segundo lugar, las actividades extracurriculares, también muy en sintonía con el compromiso escolar, en el que el deporte ha pasado a tener pues un nivel de presencia en la familia, incluso con implicaciones familiares mucho muy superior, ¿no? Y luego una legislación muy atrevida.
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, incluso hasta el punto de que se prohíbe que los menores de 12 años salgan solos a la calle a partir de las 8 de la noche. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos determinadas... O sea, y también legislación muy restrictiva en cuanto a cierre de bares, no permisión... o sea, es decir, que han sido atrevidos en una legislación, y hay que decir que todos los partidos políticos, sin jugar al rédito tonto de derechas, ni izquierdas, ni centro, todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en esta legislación restrictiva, que eso es un tema clave para que un país lleve adelante un programa de rehabilitación como este, ¿no? Bueno, si sumamos todos estos elementos, hay que decir que el descenso de consumo de las drogas en adolescentes en estos años ha sido de un 37% de descenso.
Ojo, estamos hablando de, en términos generacionales, de muy poco tiempo.
Sí, sí, muy poco tiempo. O sea, es decir, ha sido una intervención muy seria, y esto ha demostrado que si se quiere, se puede intervenir, ¿no?, en los hábitos de la vida.
Qué curioso. Otra lección, el papel otra vez de los padres, claro.
Sí, sí, está claro. Está claro que aquí tiene que haber una interacción entre escuela y familia, que es clave, ¿no? Nosotros, desde nuestra perspectiva de eclesial, solemos decir que aquí tiene que haber un trípode, que es iglesia, escuela, familia. Ese trípode, me parece que es ese triángulo, es clave, ¿no?, para integrar todas las dimensiones de la persona.
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Gracias, como siempre.
Un saludo.
Adiós.
Hasta pronto. Chao.